El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presenta Aprendiendo en Casa, programa educativo que llega a ustedes por una gentil colaboración de esta emisora.
Hola, hola, amigos y amigas, ¿cómo están? Nosotros contentos de estar nuevamente con ustedes en tu programa
Aprendiendo en Casa. Ahora les damos la bienvenida a nuestros amigos del cuarto grado.
Y con ellos y ellas vamos a desarrollar la ficha número 3, que corresponde a la semana número 12. Y es la ficha donde vemos a una pareja conversando.
Y nuestro mensaje de hoy es...
La decisión de tener hijos es...
Responsabilidad de dos. Primera actividad. Escucha con atención.
Ya sirve el desayuno nomás hoy.
¿Qué, todavía estás molesto?
No, no estoy molesto. No es justo. Uno se casa para tener su mujer y necesito que le digan, no, no, ahora no.
Pero Cholito, sabes, yo te quiero, pero tú sabes, estos días no puedo porque puedo salir embarazada y más hijos todavía.
Mira, yo no sé, ese es tu problema. La verdad es que yo soy un hombre y un hombre siempre necesita una mujer, ¿no?
Sí, pero ya tenemos 3 hijos, Cholo. ¿Ya qué vamos a hacer con más?
Sí, pero tú debes saber cuidarte. Pues, ¿qué cosa crees que soy yo? Yo tengo que ir a trabajar y uno tiene que estar tranquilo. ¿Y qué tal si ahí por ahí se presenta otra mujer? Ah, yo no sé, es tu culpa.
Esta es una situación que estoy seguro se da casi a diario en nuestra población.
Ahora te vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Estás de acuerdo con lo escuchado? ¿Por qué?
Y responde sobre la línea. Y para esto te vamos a dejar con un fondo musical. Muy bien, ¿qué tal la respuesta?
Es muy posible que algunas personas hayan estado de acuerdo con la posición del varón.
Sí, Gladys, también por allí algún participante o alguna participante está de acuerdo con la posición de la señora.
Y es que nosotros como personas adultas debemos tomar conciencia de cuál es la responsabilidad de lo que nos corresponde como padres de familia.
Claro, Gladys, porque una pareja no está compuesta de uno. Una pareja está compuesta de dos. Y por lo tanto, las decisiones que se tienen que tomar tienen que ser de dos, de mutuo acuerdo.
Claro, Juan Carlos, y es por eso que hoy día vamos a tocar un tema muy importante para nuestras amigas y amigos que nos escuchan, y es la...
Planificación familiar.
La planificación familiar es adquirir voluntariamente algún método anticonceptivo.
Sí, Gladys, ese es el concepto que nos da el Ministerio de Salud. Pero veamos qué concepto nos da también el Ministerio de Salud sobre lo que es la palabra anticoncepción.
La anticoncepción es el uso de procedimientos y o métodos para evitar embarazos.
Todos los varones y mujeres tienen derecho a usarlos para decidir libremente cuántos hijos tener y cuándo tenerlos.
Seguidamente te invitamos a escuchar esta entrevista hecha a la especialista en salud, Yolanda Reque.
Dinos, Yolanda, ¿qué se entiende por planificación familiar?
Hola, Juan Carlos. Bueno, la planificación familiar está más en términos de una decisión libre y voluntaria de cuántos hijos tener, cuándo poder tenerlos, ¿no? Y cómo tenerlos también. Es un término abocado más a esta definición, ¿no? De decisión de cuántos hijos tener.
Muy importante considerar lo dicho por este especialista en salud. Entonces, para continuar, volteamos la página y tenemos el siguiente mensaje.
Recuerda,
una pareja tiene que buscar que sus embarazos sean deseados.
También que haya una distancia no menor de 2 años entre un nacimiento y otro.
Y esto es importante para que la salud de la madre se recupere después del embarazo.
También va a ayudar tanto al varón como a la mujer para que tengan más tiempo para desarrollarse.
Llegó el momento de poner a prueba tu atención. Marca V si es verdadero o F si es falso.
Tenemos alternativa A. Solo las mujeres deben usar los métodos anticonceptivos. ¿Verdadero o falso?
Alternativa B. La anticoncepción es el uso de métodos para evitar el embarazo. ¿Será verdadero o será falso?
Alternativa C. Tiene que haber una distancia de 2 años entre un nacimiento y otro. ¿Verdadero o falso?
Bien, seguramente que terminaron. Ahora los invitamos a escuchar la segunda parte de esta interesante entrevista.
Dinos, Yolanda, ¿cuáles son los beneficios de la planificación familiar?
Bueno, hay algunos beneficios que se le atribuyen a esta, como por ejemplo que evita los embarazos no deseados y también los abortos, que favorece el bienestar de la familia al tener los hijos que solamente puede criar. También que permite más tiempo para desarrollarse personalmente y también poder desarrollarse en la comunidad. Y otro atributo que se le da también es de que da la posibilidad de poder brindar a los hijos una mejor educación, una mejor salud, ¿no? Una mejor alimentación.
¿Qué consecuencias tiene el desconocimiento de una buena planificación familiar?
Bueno, la planificación familiar es algo muy efectivo, sí, pero si la persona o la pareja no conoce bien lo que es la planificación familiar y los métodos que existen dentro de esta, lo que va a pasar es que los beneficios que le hemos atribuido no se van a cumplir. Por ejemplo, los embarazos que se deben evitar no se van a evitar y por ende de repente se van a provocar abortos, ¿no? Nosotros tenemos algunas cifras, por ejemplo, que dicen que de todas las hospitalizaciones maternas que hay en el país, más o menos de 100 hospitalizaciones, 35 de estas se deben a complicaciones por abortos clandestinos, ¿no?
Quiere decir que de 100 mujeres, 35 mujeres asisten al hospital por cuestiones de aborto.
Claro, por complicaciones que han habido a través de un aborto clandestino. También una cifra importante que hay que resaltar es que el 20% del total de embarazos que hay en el país son de adolescentes entre 12 a 18 años.
Mira qué importante lo que acabamos de escuchar, pero antes de continuar, vamos a comparar nuestras respuestas.
Bien, mucha atención. La alternativa A, debieron haber marcado F, porque es falso.
Claro, porque no solo es responsabilidad de las mujeres el usar algún método anticonceptivo.
En la alternativa B, se debió marcar V, ya que esto es verdadero.
Y en la alternativa C, la respuesta correcta es la V. Porque recuerden, amigos y amigas, que esto es parte de la salud de la mujer. Se tiene que dejar como mínimo una distancia de 2 años entre un nacimiento y otro, para que la mujer pueda recuperarse.
Ahora vamos a dejarles también a ustedes una distancia de tiempo porque llegó la
pausa musical.
Corazón mío, ¿por qué lloras? ¿Por qué tienes que padecer? Corazón mío, ¿por qué lloras? ¿Por qué tienes que padecer? Si la suerte nos separa, no hay remedio más que llorar. Abandonaste mi corazón por buscarte otro mejor. Abandonaste mi corazón por buscarte otro mejor. Encontrarás como no igual cariño, ya no, ya no. Encontrarás como no igual cariño, ya no, ya no.
Muy bien, después de haber movido los pies y por allí algunos cantaron y aplaudieron, continuamos con nuestro tema.
Los derechos sexuales y reproductivos.
Los derechos reproductivos se incluyen en los derechos humanos.
Esto es muy cierto. Y vamos a dar lectura con ustedes, amigos y amigas, a lo que dice la ficha. Las parejas, como toda persona, tienen derecho a
decidir libre y responsablemente el número de hijas e hijos a tener.
También tienen derecho a decidir el espaciamiento entre cada nacimiento.
Otro derecho que tienen es a tener información y los elementos necesarios para ejercer sus derechos reproductivos.
Sigamos entonces. También las parejas, como toda persona, tienen el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. Además, el derecho a tomar decisiones relacionadas a la reproducción sin sufrir discriminación, ni obligaciones, y menos aún con violencia.
La salud reproductiva es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad durante el proceso reproductivo.
Es necesario que sepamos que, en el Perú, la ley de salud dice que toda persona tiene derecho a elegir el método anticonceptivo de su preferencia. Para la aplicación de cualquier método anticonceptivo, se requiere del consentimiento previo del paciente. Y mucho ojo, en casos de métodos definitivos, la declaración de consentimiento debe estar en un documento por escrito.
¿Recuerdan, amigos y amigas, nuestras sesiones anteriores? Antes de firmar un documento, se tiene que leer. Recuerden, especialmente si se trata de algo relacionado con nuestros organismos. Volteamos la página.
Y ahora tenemos otro mensaje. Recuerda, se llaman métodos definitivos a la ligadura de trompas, realizada en las mujeres, y a la vasectomía realizada en los varones.
Continuemos entonces. Tenemos ahora los métodos anticonceptivos.
En el recuadro que tenemos en la ficha, tenemos el listado de los siguientes métodos. Primeramente, métodos de barrera, como el preservativo o condón y la tableta vaginal.
Tenemos también los métodos hormonales, es decir, las píldoras, los inyectables.
Además, tenemos los DIU, que son los dispositivos intrauterinos, como por ejemplo la T de cobre.
Otro método es el método quirúrgico o definitivos. Como ya lo hemos dicho, tiene que ver con la práctica de la ligadura de trompas en las mujeres y la práctica de la vasectomía realizada a los varones.
Además, tenemos métodos naturales, como el método del ritmo, el método del moco cervical y otros.
Luego tenemos las prácticas costumbristas, como por ejemplo el coitus interruptus, el lavado vaginal y otros.
Ahora los invitamos a escuchar la tercera parte de esta importante entrevista.
Yolanda, háblanos sobre los métodos anticonceptivos y si tienes alguna experiencia indirecta.
Bueno, los métodos anticonceptivos son varios. Entonces podríamos clasificarlos en los métodos de barrera, que ahí tenemos al condón, que es tan conocido por todos, a las tabletas vaginales o óvulos vaginales, a los espermicidas también, ¿no? Los métodos hormonales, que son las píldoras o pastillas anticonceptivas, los inyectables y también los implantes, como el Norplan, por ejemplo. También hay los dispositivos intrauterinos, que aquí en el Perú lo conocemos más como la T de cobre, que es muy usado también. Y los métodos quirúrgicos o definitivos, ahí tenemos a la ligadura de trompas, a la vasectomía.
¿Y qué otros métodos hay?
También tenemos los métodos naturales, ¿no? Dentro de los métodos naturales están el método del ritmo, que es el método que sigue el calendario o el ciclo de ovulación de la mujer, ¿no? Y se cuentan los días a partir de la menstruación de la mujer, ¿no? Para saber qué días son fértiles y cuáles no. El método del moco cervical, que también el moco cervical de la mujer tiene una consistencia muy característica y que en los días de ovulación esta cambia, ¿no? Entonces, eso ayuda para identificar cuáles son los días fértiles de la mujer. Otro método también es la de la temperatura basal, que es tomar la temperatura de la mujer todas las mañanas, ¿no? Y cuando hay una fluctuación de la temperatura, hay un aumento de la temperatura en ella, se da justamente esto en los días de ovulación. Bueno, todos estos métodos también son muy efectivos, siempre y cuando se conozcan bien, haya un diálogo bueno entre la pareja, ¿no? Y que no hayan enfermedades asociadas. Por ejemplo, si hay una enfermedad, una gripe así, y aumenta la temperatura en la mujer, eso puede hacer ver que de repente está en días de ovulación sin estarlo, ¿no?
Mira qué importante. En realidad, estamos aprendiendo y conociendo más sobre la planificación familiar.
Al que es necesario ponerle toda la atención. Las prácticas costumbristas de las que les hablamos anteriormente, como el coitus interruptus, el lavado vaginal y otros, no son métodos seguros.
Ahora bajemos la mirada y veamos el recuadro que nos dice: el método anticonceptivo ideal sería,
como primer punto, ponerse de acuerdo, ambos, la pareja.
Luego, que sea aceptable para ambos, es decir, para los dos miembros de la pareja.
Otro requisito es que el método anticonceptivo sea eficaz y seguro al 100%.
Que no presente efectos secundarios.
Que este método no tenga influencia sobre la virilidad.
Y también que no tenga efectos sobre el feto.
Ahora te presentamos la última parte de la entrevista a nuestra amiga la especialista en salud, Yolanda Reque.
Yolanda, dentro de todo esto, ¿qué importancia tiene la paternidad responsable?
Bueno, qué bien que has hecho esa pregunta. La paternidad responsable va a dar todo el sustento a una relación buena de pareja, ¿no? La paternidad responsable tiene mucho que ver con lo que es educación para la vida, con lo que es la educación sexual, con lo que es la educación para el amor, ¿no? La planificación familiar es solamente una parte de esta, no es todo. La paternidad responsable tiene también dentro de esta muchos valores, ¿no? Como son la afectividad que hay en la pareja, no solamente en la pareja, sino también con los hijos, la intimidad de la pareja, la fidelidad, que es muy importante para que también un método funcione, ¿no? El método que mejor funciona en realidad es la fidelidad, ¿no? Tiene mucho que ver con la fecundidad, con la corresponsabilidad, ¿no? De parte de los padres y también de los hijos a los padres. Y el diálogo que va a haber entre ellos.
Ya que hemos escuchado sobre la paternidad responsable, volteemos la página y sigamos hablando un poquito más sobre la paternidad responsable.
Bien, amigos y amigas, la paternidad responsable implica una educación para la vida, una educación sexual y una educación en el amor.
La familia es un espacio afectivo y humano importante. La sexualidad es una dimensión integral del ser humano compuesta por valores como la afectividad y la fidelidad mutua, la intimidad, la fecundidad, que también es un valor, la corresponsabilidad y el diálogo. Esto ayuda mucho a las parejas y por ende va a ayudar mucho a los hijos.
Y recuerden que todo lo que podamos enseñarle a nuestros hijos tiene que venir de nuestro ejemplo.
Ahora te dejamos con un pequeño trabajito.
Es que llegó el momento de la sección ¡Hazlo tú mismo! Actividad 1. Acércate a la posta de tu barrio y pide información sobre la paternidad responsable. Luego, compártela en tu reunión del Instituto Radiofónico Fe y Alegría, Perú.
Y recuerda nuestro mensaje.
La decisión de tener hijos es
responsabilidad de todos.
Hasta aquí tu programa
Aprendiendo en Casa.
Hablaron para ustedes
tu amigo Juan Carlos Gómez
y tu amiga Gladys Trujillo.
Hasta la próxima.
Lean nuevamente su ficha, amigos.
El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presentó Aprendiendo en Casa. Gracias por su atención.